Mario Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Una vueltecita ya por la Perla del Sur, una vueltecita ya por Cienfuegos y sus 8 municipios, comenzando por Abreus. Muy buenos días a los oyentes de Aguada Pasajero. Maylen ahí se comunica con nosotros a través del Twitter. Saludos a Maylen allá en Aguada Pasajeros, en la propia ciudad de Cienfuegos. Buenos días allá por Cruces también. Sí, señor, Cumanayagua, Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rodas, en la provincia cienfueguera, nuestro saludo en esta mañana de hoy. Así que bien, vamos a continuar nuestra cita de Tempranito y de mañana con más informaciones, y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los ciegos en Cuba pasan trabajo para incorporarse al mercado laboral y el estipendio que les da el gobierno no les alcanza para sus necesidades. Advierte Human Rights Foundation que el gobierno de Venezuela va en camino de convertirse en una dictadura totalitaria como la de Cuba. Visitó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, las áreas afectadas por un fuerte terremoto en el noroeste del país. Y afirma el Fondo Monetario Internacional que la economía global está mejorando, pero aún está muy débil para una estabilidad.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios invidentes de la provincia de Ciego de Ávila discrepan con las declaraciones de un dirigente local de la ANCI, o ANCI. Nuestro colega Adrián Reyes tiene el informe.
Varios invidentes avileños expresaron su inconformidad con la representación de la Asociación Nacional de Ciegos en ese territorio. Según el dirigente local,
a esas personas se les visita con el objetivo de ver sus necesidades y se les da ayuda a las personas con sordoceguera, tanto educación como salud.
Sin embargo, en el plano laboral, los invidentes cubanos consideran estar más desprotegidos, asegura este entrevistado.
Caminado por donde quiera, ido a Bayamo, buscando trabajo en otros centros de trabajo que no tienen que ver nada con la jurisdicción, por ejemplo, en cualquier lugar que me pudieran ayudar a, no sé, a una plaza que yo pueda desempeñar. Sin embargo, ni como profesor, ni como nada.
Para el directivo,
todas aquellas personas que quieren trabajar y tienen las condiciones óptimas para trabajar, se le inserta el trabajo, como por ejemplo, a nivel nacional existen los talleres donde trabajan los discapacitados.
Pero ante la falta de oportunidades reales de empleo, para muchos invidentes no queda otra alternativa que recurrir al mercado informal.
Los ciegos no tienen posibilidades de ir al campo o comprar productos, revenderlos en el pueblo. Tienen una serie de limitaciones físicas y para moverse que les hace quedar completamente desamparados e indefensos frente a la sociedad.
Fuentes oficiales indican que en la isla existen 23.000 ciegos y débiles visuales asociados, quienes reciben una pensión que no les alcanza ante los precios precios inflacionarios de los productos básicos.
Cuando los hijos tratan de tener un matrimonio, cuando tratan de tener familia y se ponen a revender productos que compran en los almacenes del Estado, en el pueblo, han tenido graves confrontaciones con los inspectores y la policía.
A nuestra asociación no tiene los recursos. Nosotros simplemente los atendemos cuando nuestros organismos nos apoyan.
Este reporte fue elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes dentro de Cuba. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 7:05 minutos.
La opositora venezolana María Corina Machado denunció ante una comisión del Senado del Brasil lo que calificó como represión brutal de un régimen sin escrúpulos en referencia al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuando a una sociedad se le cierran las vías institucionales y se criminaliza a sus ciudadanos, los pueblos tienen dos opciones: o claudiquen o van a la calle pacíficamente a luchar por la libertad, declaró Machado ante los senadores brasileños al justificar la ola de protestas que comenzó en Venezuela el pasado febrero. La dirigente opositora fue invitada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño para debatir la crisis que vive su país y pidió a Brasil que no cierre los ojos frente a la represión que el pueblo venezolano sufre en las calles. Machado también denunció la ilegalidad de su destitución como diputada, apoyada en una supuesta violación de la Constitución en que habría ocurrido al representar a Panamá ante la OEA el pasado 20 de marzo.
Y la organización Human Rights Foundation señala que el gobierno de Nicolás Maduro se encamina a convertirse en una dictadura totalitaria como la que existe en Cuba. La información la tiene Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
En Nueva York, la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, condenó en los términos más fuertes el continuo hostigamiento a la oposición venezolana, la detención de Leopoldo López, la remoción de sus puestos a los alcaldes David Ceballo y Vicenzo Scarano, así como la separación de María Corina Machado como asambleísta. En Nueva York, el licenciado Javier Elaje, asesor jurídico de Human Rights Foundation, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro cada vez más se parece a las peores dictaduras que ha conocido Latinoamérica, así como el mundo.
En este momento, Venezuela, a plena luz del día y en el siglo XXI, está transitando con paso firme hacia convertirse en una dictadura totalitaria de corte estalinista, como es la dictadura cubana desde hace 55 años. Eso es lo que se reclama en este momento. Y no es una cuestión ideológica de izquierda contra derecha, ni mucho menos. Esta dictadura totalitaria que estoy diciendo, y refiriéndome a Cuba o a lo que fue la dictadura soviética, es estructuralmente idéntica a la dictadura totalitaria nazi, a la dictadura totalitaria fascista de Mussolini y a las dictaduras anticomunistas totalitarias de Pinochet en Chile y de Videla en Argentina.
En mayo y en su conferencia anual en Oslo, la Fundación para los Derechos Humanos hará constar en Noruega el abuso bajo el que vive el pueblo venezolano con injerencia de los Castro Rus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente. Entre las 7-8 minutos.
Decenas de miles de chilenos que buscaron refugio en terrenos altos la noche del martes, después que un potente sismo en el mar activó alertas de tsunamis, iniciaron el miércoles el retorno a sus hogares mientras las autoridades evalúan los daños. El terremoto de magnitud 8.2 con un saldo de 6 muertos afectó una zona de densa población en el noroeste de Chile, activando alertas de tsunamis en lugares tan lejos como Japón, y lo cual fue cancelado horas después. Policías y soldados patrullaron las áreas costeras en el norte de Chile para prevenir saqueos. La presidenta chilena Michelle Bachelet visitó la zona el miércoles y la declaró zona de desastre. El sismo también causó apagones en Perú y en evacuaciones en algunos lugares. No se informó de daños graves ni heridos.
Y el ministro de Defensa de Colombia condenó el nuevo atentado terrorista de la FARC contra la estructura vial que interrumpió el transporte por carretera en la zona sur del país. Federico Fulleda, con detalles desde Bogotá.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, condenó el nuevo atentado terrorista de los guerrilleros de la FARC contra la infraestructura vial del sur del país y ratificó que por eso se intensificó la ofensiva contra esta organización, que dejó un resultado exitoso, con 6 subversivos muertos, otros 4 capturados y 4 desertores. En su rechazo al atentado, Pinzón enfatizó:
y de cada ataque esos de terrorismo puro, porque eso es terrorismo, eso le llaman terrorismo en cualquier parte del mundo. Van dos tipos, dejan un explosivo, dañan una carretera. ¿Quién se perjudica? El pueblo que va a trabajar, el pueblo que va a estudiar. Esto realmente son atentados, es contra el desarrollo de los colombianos, contra el desarrollo del pueblo. Son atentados realmente contra los ciudadanos. Por eso la fuerza pública va a seguir con contundencia. Se han neutralizado 14 terroristas, 6 abatidos, 4 capturados con su armamento, 4 desmovilizados con sus fusiles. Creo que esto muestra por qué es que hay que seguir en este esfuerzo.
La destrucción de un puente en la carretera panamericana que comunica Colombia con Ecuador afectó la movilidad de vehículos, camiones de carga y autobuses de servicios de pasajeros. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:10 minutos.
Al menos 4 personas murieron y entre ellas el presunto atacante y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo en la base militar de Fort Hood en Texas, una de las mayores del país. En el 2009... dicha base vivió otro trágico episodio que dejó 13 muertos y 30 heridos. El presidente Barack Obama, de visita en Chicago, en un acto de donación de fondos, calificó el hecho de este miércoles como una tragedia, prometiendo que se investigará hasta fondo.
Y recuerde, canciller ruso, la época de la Guerra Fría, al mencionar el cese de la cooperación de la OTAN con su país. Pedro Clavijo con los pormenores desde Moscú.
El ministro ruso de Exteriores, Lavrov, le ha dado un vuelco dramático a las relaciones de Rusia con Occidente al declarar que el cese de la cooperación de la Alianza Atlántica, la OTAN, con Rusia recuerda los tiempos de la Guerra Fría. El lenguaje usado en las declaraciones de la OTAN no se parece más a las declaraciones verbales de la época de la Guerra Fría. La misma decisión no remonta a los acontecimientos de hace por lo menos 6 años, cuando Bruselas congeló el trabajo del Consejo Rusia-OTAN, dice un comunicado también del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y añade que no es difícil imaginar quién va a resultar favorecido frente a las amenazas y desafíos modernos a la seguridad internacional y europea, en particular en la lucha contra el terrorismo, la piratería, los desastres naturales y las catástrofes de origen humano, dice la nota del MINRES ruso, y resalta que no se benefician ni Rusia ni los países de la OTAN. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 7:13 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de jueves. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giro en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Aquí tenemos ya listo para ese trabajo a Rolando Cartaya. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. El flashback te lleva a 1984 para que recuerdes a Kenny Loggins y el tema original de la película con la Footloose, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional, Bruno Mars. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Más de 28 años. Cubriendo todo el territorio nacional.
Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Llamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente, se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Sí, señor, resultado de la pelota de las Grandes Ligas profesional, y tenemos para eso a Edmio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en tempranito de hoy jueves. Anoche el zurdo cubano-americano G. González se adjudicó su primera victoria en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas en el éxito de su equipo de Washington ante los Mets de Nueva York, 5-1. Por si fuera poco, Gio también aportó su granito de arena ofensivamente al conectar un cuadrangular. De por vida en las Grandes Ligas, Gio con Oakland y Washington acumula 71 triunfos y 48 derrotas. Por su parte, el Toronto derrotó 3-0 al equipo de Tampa. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, le ganó al Baltimore 6-2. Los Medias Blancas de Chicago, con un sencillo del cubano José Dariel Abreu, derrotó 7-6 a los Mellizos de Minnesota. El Colorado le ganó anoche a los Marlins de Miami 6-5. El cubano Adeiny Echavarría conectó un hit y anotó una carrera. El Oakland dividió honores con el equipo de los Indios de Cleveland. En este partido, en el primer encuentro, el cubano Yoanis Céspedes conectó 2 indiscutibles e impulsó una carrera. En un encuentro que concluyó a la 1 de la madrugada de hoy jueves, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se adjudicó su cuarta victoria de la temporada al derrotar al San Diego 5-1. El cubano Yasiel Puig anotó una carrera. La novena de los Vigilantes derrotó 4-3 a el Philadelphia. El cubano Leonis Martin conectó 2 hits e impulsó 2 carreras. El Houston le ganó de nuevo a los Yankees, esta vez 3-1. Y aquí el cubano-americano Mac Domínguez disparó jonrón por el equipo ganador. El Cincinnati, en un duelo de lanzadores, derrotó 1-0 al equipo de San Luis. El San Francisco, 2-0 a la novena de Arizona. Hoy por Arizona lanzará el cubano-americano Bronson Arroyo. En tanto, el Pittsburgh derrotó en 16 entradas, 4-3 a los Cachorros. Y el encuentro lo decidió el cubano-americano de aquí de Miami, Tony Sánchez, con sencillo en la parte final de la entrada número 16. y Los Angelinos perdió 8-2 ante los Marineros de Seattle. En la NBA, anoche aquí en Miami, el equipo Miami Heat logró victoria ante el Milwaukee 96-77 con 17 cartones de LeBron James. De esta forma, el Heat se mantuvo en primer lugar en la Conferencia del Este con 52 victorias y 22 derrotas. También triunfaron anoche en la NBA los quintetos de Indiana, Nueva York, Cleveland, así como Charlotte, Toronto, Washington, Chicago, Minnesota, San Antonio y Denver. Mañana viernes, el Miami Heat jugará aquí en casa contra el quinteto de Minnesota. No quería despedirme sin señalar de que hoy jueves por la noche en California, el peso completo cubano Luis Ortiz, invicto en 20 peleas, se enfrentará con el norteamericano Monte Barrett, combate pactado a 10 rounds en la división superpesada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Los ciegos en Cuba pasan trabajo para incorporarse al mercado laboral. Y el estipendio que les da el gobierno no les alcanza para sus necesidades. Advierte Human Rights Foundation que el gobierno de Venezuela va en camino de convertirse en una dictadura totalitaria como la de Cuba. Visitó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, las áreas afectadas por un fuerte terremoto en el noroeste del país. Y afirma el Fondo Monetario Internacional que la economía global está mejorando, pero aún está muy débil para una estabilidad.
Hoy el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo, todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Recibió el vicepresidente de Estados Unidos a Giovanni Sánchez. La cuenta de Twitter de la vicepresidencia indicó que Joe Biden y la bloguera cubana conversaron sobre los retos de los defensores de la libertad de expresión en Cuba durante la reunión de media hora el miércoles en Washington. Machado critica pasividad de América Latina hacia Venezuela. La líder opositora venezolana pidió en el Senado de Brasil una mayor implicación y apoyo de los demócratas de América Latina a las protestas de la oposición reprimidas a sangre y fuego. Martinelli acusa a Venezuela de robarse los recursos del pueblo. En un nuevo episodio de la guerra verbal con Nicolás Maduro, el presidente panameño aseguró que la situación en el país sudamericano es caótica y catastrófica. Cuba, contrabando y exportación de especies nacionales, adormecen a las aves en tubos de desodorante y envases de plástico con agujeros para sacarlas del país. Y cuentapropistas excluidos de nueva ley de inversiones en Cuba. Ni las empresas estatales ni los cubanos que aquí residimos contamos con los recursos para lograr el crecimiento de la economía, dijo un responsable del Ministerio de Comercio Exterior a internautas que participaron en un foro en línea. La historia sobre María Corina Machado en Brasil y el presidente panameño Martinelli figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. María Conchita Alonso estrena canción apoyando a venezolanos. La actriz y cantante cubano-venezolana mostró su apoyo a los estudiantes con el tema musical Escucha mi eco. Partido de Leopoldo López marcha el viernes en Venezuela. Voluntad Popular pedirá la liberación de su dirigente preso desde el 18 de febrero, tras señalar que su excarcelación se debe producir el sábado, a falta de acusaciones de la Fiscalía. Y Fujimori coordina formación de nuevo movimiento político en Perú. El encarcelado ex presidente peruano dirige la creación de Avanza Frente Libertad, que promoverá su excarcelación, declaró su abogado William Castillo a la salida de un juicio en que se acusa al exmandatario de desvío de fondos a diarios sensacionalistas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Siete 24 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a pasar con Lucy. Buenos días, adelante, Lucy.
Gracias. Rocío Bazán, la cantaora alfa y omega del Flamenco Festival en Nueva York.
después de 18 días de quejíos, soleás y alegrías, pero también de ese flamenco que no es lo que se espera. El Flamenco Festival se despide de Nueva York y una de las artistas más omnipresentes en la programación, la cantaora Rocío Bazán, lo hace diciendo que en Estados Unidos saben apreciar lo bueno. Lleno en la mayoría de los espectáculos, artistas como Estrella Morena, Tomatito, Eva Yerbabuena o Isabel Galván, cuatro crónicas en el New York Times y muchos olés con acento estadounidense han sido el balance de este festival que 12 años después de su primera edición tiene ya parroquia neoyorquina. En esta edición, la cantaora malagueña Rocío Bazán ha tenido un protagonismo súper destacado, terminando las representaciones de la versión flamenca del Amor Brujo de Manuel de Falla. Tuvo tiempo para ofrecer un recital en solitario en el Instituto Cervantes. Se siente satisfecha de haber podido demostrar tres facetas de su talento. La gala flamenca es un gran montaje en el que debe tener diferentes perfiles en función de cada número. El recital flamenco muestra su forma más tradicional que el cante flamenco. Y en cuanto al Amor Brujo, se siente libre porque dentro del montaje puede expresar su cante con todo su ser. La Bazán se va con la sensación de felicidad plena por haber sentido el cariño tan grande que se le ha dado en todas las ciudades. Y en contra de lo que muchos dicen, no cree que en España se desprecie este arte vitoriado en todo el mundo. A veces el tener el flamenco tan a la mano y realizarse durante el año tantas programaciones flamencas en las diferentes ciudades de España hacen que a ese arte no se le dé la importancia que realmente tiene. Pero sinceramente, el flamenco es profeta en su tierra. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Ligas, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Mis amigos, son exactamente las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Seguimos con más informaciones y vamos a pasar de nuevo con Moisés López y los titulares.
Confía a la bloguera cubana Johnny Sánchez en lanzar el mes que viene su nuevo proyecto independiente de noticias en Cuba. Califica el expresidente de Colombia la actitud de la mayoría de los países de Latinoamérica ante lo que ocurre en Venezuela. Critican estudiantes chilenos al secretario general de la OEA por la actitud de la organización sobre lo que ocurre en Venezuela. Y considera el ex campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov que la anexión de Crimea fue una flagrante agresión de Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera cubana Joanny Sánchez espera lanzar el mes próximo su nuevo proyecto independiente de noticias en Cuba, el cual había anunciado hace varios meses. Esperamos que para finales de abril o a principios de mayo el niño esté con nosotros, dijo la activista cubana a los participantes en el quinto foro anual Hispanicy de medios y mercadotecnia realizado en Miami. Joanny, autora del blog Generación Y, precisó que el mayor reto no es lanzar un medio de noticias en Cuba, sino la difusión. Explicó que no quiere improvisar porque la improvisación no ha salido bien en Cuba y se está tomando el tiempo necesario.
Y la Unión Patriótica de Cuba insta a las autoridades a poner en libertad a los 4 presos de conciencia de la organización y al resto de los activistas pro democracia que esperan juicio. José Luis Ramos amplía esta información.
Los activistas Emilio Planas Roberts y los hermanos Alexeis Bianco y Diango Vargas Martín, declarados prisioneros de conciencia por la organización Amnistía Internacional, deben ser liberados de inmediato, indicó José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba UMPACU, que cuestionó que los 3 hermanos están detenidos acusados de desorden público sin haber sido juzgados acusados de desorden público desde diciembre de 2012.
Ellos son los que son reconocidos prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Hay una marcada intención de ensañamiento con la madre de estos muchachos y con la familia en general. Recordemos que esta familia, Martín Calderín, ha sido el pilar fundamental de la oposición en la provincia de Santiago de Cuba. Ese dinamismo que hoy se muestra en la provincia de Santiago de Cuba tiene que ver grandemente con varias personas, varias familias, y esta es una de las principales.
Otras cuestiones que preocupan a la organización guardan relación con las condiciones de reclusión que no se ajustan a las normas internacionales, cuestiones que constituyen pena o trato cruel, inhumano y degradante. Hay 9 activistas presos que también esperan juicio, señaló Ferrer.
Que son Araceli Riviano, Lázaro Hurtado Romero y Roberto Riverí Gascón, es decir, sumarían 6 por ahí. Tenemos a el Junior Ramón Arzuaga, el crítico, el rapero contestatario de Bayamo y coordinador de UMPACU en dicha ciudad, y también a Alexander Otero Rodríguez. Ahora también tenemos en Guantánamo a Denis Mendoza Cova, que suman 9 esperando juicio en prisión.
La UMPACU es la organización con más presos políticos en Cuba.
Es la respuesta, ¿no?, del régimen al activismo de nuestra organización. A más activismo, mayor represión. Casi la mitad de los prisioneros políticos que tiene Cuba en este momento, la mayoría de los opositores encarcelados, figuran como miembros de nuestra organización.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente las 7:32 minutos.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, calificó de pusilánime la actitud de la mayoría de los países de América Latina frente a lo que ocurre en Venezuela. En entrevista con la agencia de prensa EFE, dijo que Panamá es la única excepción. También arremetió contra el presidente colombiano Juan Manuel Santos por guardar un silencio cómplice sobre la crisis. Agregó textualmente que lo incomprensible es que América Latina, que fue capaz de exigir que Augusto Pinochet abriera el camino de regreso a la democracia y que en Perú hubiera unas nuevas elecciones, permita este ejercicio tiránico de eliminación de los derechos democráticos y el derramamiento de sangre en Venezuela.
En Venezuela, la destitución de la diputada de la Asamblea Nacional, María Corina Machado, ha polarizado más al país, poniendo las condiciones más difíciles de conseguir un posible diálogo entre la oposición y el oficialismo. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
La destitución de María Corina Machado ha alejado las posibilidades de diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Como una determinación arbitraria e inconstitucional, calificaron miembros de la oposición la determinación con la diputada.
Una destitución ilegal, una destitución injusta, una destitución inmoral.
Entre tanto, algunos partidarios del oficialismo decidieron pedir más sanciones contra María Corina Machado. No contentos con la medida de destitución, convocaron una marcha hasta la sede del Ministerio Público para solicitar la apertura de un procedimiento penal en contra de la líder opositora.
Este documento que evidencia y denuncia los hechos concretos como los actos terroristas.
Y en el ámbito político no hay señales tangibles de entendimiento, tampoco lo hay en el ámbito económico. El presidente Nicolás Maduro señaló que está todo listo para poner en marcha la tarjeta superior de abastecimiento de alimentos en el país.
Tanto el control biométrico como la tarjeta va a ser para fortalecer todos los servicios públicos que damos con la misión alimentación.
Acción rotundamente rechazada por el líder opositor Ismael León.
Nosotros lo denunciamos varias veces y dijimos que esta tarjeta venía. Varias veces lo dijimos y nos decían que era mentira, que estábamos inventando.
En paralelo, estudiantes de varias regiones del país manifestaron que se mantendrán firmes de manera pacífica frente a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas hasta que una comisión del organismo se haga presente en el país.
Nosotros le estamos exigiendo a quienes representan el tema de la ONU que hagan esa solicitud pública, a que salgamos a la calle y exijamos, sí, la autorización para la presencia de esa comisión.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 7:36 minutos.
El gobierno de Estados Unidos expresó el miércoles su confianza en la capacidad de México para mantener en prisión al cabecilla del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ante la insistencia de varios legisladores sobre su extradición inmediata al país. En una audiencia celebrada ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jan Philipp, explicó los progresos en materia de cooperación contra el narcotráfico logrados entre los dos países. El presidente del comité, el republicano Michael McCool, consideró la posible extradición del Chapo como una enorme herramienta y preguntó a los testigos que participaron en el panel sobre las consecuencias de la aprehensión del Chapo para el futuro de México.
Y recibe el secretario general de la OEA severas críticas por parte de estudiantes chilenos y residentes venezolanos debido a la actitud de la organización sobre lo que ocurre en Venezuela. Miguel Cabrera tiene la nota desde Santiago de Chile.
En el contexto en que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, ofrecía una conferencia en una universidad santiaguina, un grupo de estudiantes chilenos y otro de venezolanos gritaron críticas sobre la política de la organización internacional en relación con la situación del país sudamericano. Dos estudiantes de derecho chilenos gritaron a Insulza:
hoy hay una dictadura en Venezuela, llámela por su nombre, señor Insulza.
Y decirle al señor Insulza, actúe, deje el doble estándar.
Entre otros que increparon a Insulza, una venezolana manifestó su esperanza de lo que quiere que sea la OEA.
Que hoy en día la OEA fuera el organismo modelo del continente.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Son exactamente acá en Radio Martí las 7:39.
El ex campeón mundial ruso de ajedrez, Garry Kasparov, fuerte opositor de Vladimir Putin, dijo que la anexión de Crimea a Rusia fue una flagrante agresión y urgió a la comunidad internacional asegurar que el presidente ruso respete la soberanía de los países. Durante una visita a la Ciudad de México, el fundador del Frente de Unión Civil y miembro de la coalición opositora La Otra Rusia, dijo que Estados Unidos y la Unión Europea deben profundizar las sanciones financieras a la élite europea porque ese círculo no aceptaría un cambio tan dramático en su estilo de vida. Para Kasparov, Putin actúa como un jugador de póker, al señalar que es bueno para aparentar el incrementar la apuesta, pero tiene una mano muy débil.
Y la autoridad palestina insiste en adherirse a convenios de la ONU, a pesar de haberse comprometido a no solicitarlo mientras duren las negociaciones con Israel. Desde las Naciones Unidas tenemos a Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, confirmó que Robert Seri, coordinador especial para el proceso de paz en el Medio Oriente, recibió 13 cartas de la autoridad palestina para incorporarse a tratados y convenios de Naciones Unidas. La acción palestina ocurre no obstante el acuerdo de que la autoridad palestina suspendería esos esfuerzos durante el tiempo, los 9 meses de negociaciones con Israel. Por otra parte, el vocero adjunto Farhan Haq dijo que Naciones Unidas espera que prosiga los esfuerzos para lograr la paz entre israelíes y palestinos. En relación a esto y al impacto en la situación en la región, el liderazgo palestino, que incluye al presidente Abbas, ha dicho que desea continuar las negociaciones con Israel bajo auspicio de Estados Unidos, negociaciones que se iniciaron en julio del 2013. Esperamos que se logre continuar las negociaciones y la meta de las negociaciones continúa siendo lograr un acuerdo de paz. Mahmoud Abbas había acordado no solicitar ascenso o integrarse a convenios de Naciones Unidas durante 9 meses. El movimiento Fatah y la Organización para la Liberación Palestina aprobaron la decisión de solicitar ingreso en los convenios. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
7:41.
El gobierno de Estados Unidos objetó la selección anticipada de Irán de enviar a la ONU un nuevo embajador involucrado en la toma de rehenes en la embajada de Washington en Teherán en el 79. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que la posible nominación de Hamid Abulatevi resulta en extremo perturbadora, tras indicar que plantearon la inquietud al gobierno iraní. Abulatevi era miembro de un grupo de estudiantes musulmanes que tomó por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán en el 79, reteniendo a 52 norteamericanos como rehenes durante 444 días.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda por acá Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del sur de las Bahamas y el paso de los vientos ha comenzado a disiparse. Sin embargo, se observan algunos núcleos de consideración sobre Haití y la República Dominicana. Por detrás del frente se observa un centro de altas presiones sobre el norte de las Bahamas, que se extiende sobre la Florida, el Golfo de México y Cuba, con buen tiempo y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, la Dure sin guantes, todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Ayer miércoles, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Medias Blancas de Chicago dejó en el campo en 11 entradas, 7-6, a los Mellizos de Minnesota, gracias a kilométrico jonrón de Adam Dunn, el designado de este equipo. De los cubanos que están aquí, Dayan Viciedo se fue de 2-1 con una anotada. El pinareño Alexei Ramírez bateó 3-2, impulsó 2, disparó un doble, anotó una, batea para 6-67. Y el cienfuero José Dariel Abreu conectó un sencillo en 4 turnos y batea para 375. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Como has visto, Guajiro, los cubanos siguen destacándose en el béisbol de las Grandes Ligas, sobre todo los tres cubanitos en este equipo de los Medias Blancas, porque en su debut al primer lanzamiento conectó doble el cienfuero José Dariel Abreu, quien firmó con Chicago por 6 años y la suma de 68 millones de dólares.
Y que yo no sé lo que le pasa a Abreu. Le dan 68 millones los dos turnos, primeros turnos de bate, le metieron tres y se ponchó dos veces. Peño, pero ¿cómo le va a dar tanto dinero a esa mujer? Y entonces el tuberculoso, como yo le llamo, de cinco ponchados se metió.
No, es un chiste, Guajiro, es un chiste.
Pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces viene el señor Puig, que lo tengo yo como una figura estelar, el piche que le dio un bolazo, le arrancó la cabeza, el casco de la cabeza, y el casco fue a parar como a 20 pies. Y ayer se enfrentó a él, ese fue un chiste lo primero. El claro. Señor Puig Dios ha metido los 450 pies a ese piche que se botaron 14 peloteros de ambas partes, 7 y 7, en el pleito ese. Fue un pleito de envergadura. Y yo pienso, si un piche te arranca la cabeza y tú estás pensando que ese tipo es racista o algo, porque es un blanco de 6 pies, 92 millas, y este mulato, el cienfueguero este... ¿Tuviste patazo?
Sí, claro.
Descríbemelo tú, porque yo estoy emocionado.
De 410 pies, casi.
No, yo te quedaste corto. Ese fue donde picó, porque ya seguía.
Bueno, gracias, Guajiro. En los otros resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de Detroit derrotó 2-1 a los Reales del Kansas City. Eric Hosmer, el cubano-americano por los Reales, de 3-1. En tanto, el Atlanta le ganó 1-0 al equipo Cerveceros de Milwaukee. Lo ganó Haran y lo perdió Matt Garza. En tanto, al cubano Yuani Céspedes se fue de 5-2 con una impulsada en la victoria del Oakland ante los Indios de Cleveland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Confía a la bloguera cubana Joanny Sánchez en lanzar el mes que viene su nuevo proyecto independiente de noticias en Cuba. Califica a expresidente de Colombia la actitud de la mayoría de los países de Latinoamérica ante lo que ocurre en Venezuela. Critican estudiantes chilenos al secretario general de la OEA por la actitud de la organización sobre lo que ocurre en Venezuela. Y considera el ex campeón mundial de ajedrez ruso, Garry Kasparov, que la anexión de Crimea fue una flagrante agresión de Rusia.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Hago una pausa en el tema de la cobertura de Venezuela para irme a Cuba, con un asunto que yo creo que le interesa no solo a los jóvenes, sino a todos los cubanos a pie. Fíjate, ayer el vicepresidente de los Estados Unidos recibió a Joanny Sánchez, la bloguera y periodista independiente muy querida por todos nosotros, por el trabajo que ha hecho en Cuba, desafiando la censura y yo te diría la represión del gobierno cubano. ¿De qué hablaron Joe Biden y Joanny Sánchez? Bueno, de lo que sabemos, los retos que enfrenta la sociedad civil y los defensores de la libertad de expresión en Cuba para poder, como dice ella, vivir el momento actual y dejar una huella. Ella estuvo aquí, de paso por Miami, Oscar, en el evento este que se celebra cada año, Hispanicize, y que reunió a más de 2.000 profesionales hispanos durante 3 días para hablar de las tendencias en el periodismo actual, las redes sociales, etcétera. Por cierto, Joanny Sánchez, y como se ha dicho ya, piensa lanzar el próximo mes, en las próximas semanas, su propio medio de comunicación, que ha dicho que es independiente y alejado del periodismo de barricada. Es importante una cosa que dijo Joanny, Oscar. Ella dijo que nadie puede ver esto como un arma para derrotar al otro. No, lo que se trata es de un medio, como dijo, que sea el que finalmente abra uno de los tantos que pueda existir en Cuba en los próximos momentos, que pueda reabrir el espacio público. Esa es una de las cosas fundamentales que se ha perdido en Cuba, el espacio público, es decir, el medio de comunicación independiente que reporte los hechos, malos, buenos, regulares, de todos colores, y que no tengan el sello político que viene desde un gobierno. Y yo creo que ese es uno de los principales retos que tiene la sociedad cubana en el proceso de transición, es reabrir el espacio público, y el trabajo que está haciendo Giovanni no solo es excelente, sino también necesario. Así que habría que aplaudir al presidente Joe Biden por abrir unos minutos en su agenda y recibir a Giovanni. Y esperamos, Oscar, que este medio no solo tenga éxito, sino que llegue lo más pronto posible a la sociedad cubana.
Así mismo, gracias Miguel, magnífico día para ti y te esperamos mañana a la misma hora.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:52 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El sexto Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, dedicado a la puertorriqueña Julia de Burgos, de quien este año se festeja el centenario de su nacimiento, arranca con la participación de escritores de Latinoamérica, España y la India. Esta cita se celebra con el propósito de promover el desarrollo de la sensibilidad del país en el arte y difundir y proyectar la poesía a nivel internacional. El festival contará con recitales, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos musicales, charlas y talleres. El acto de apertura se llevará a cabo en el Teatro de la Universidad Interamericana, recinto de San Juan, donde habrá actuaciones musicales. Y como parte de este festival, también tendrá un homenaje a Julia Burgos. Este acto se llevará a cabo en el anfiteatro Mausoleo Julia Burgos de Carolina, donde nació hace 100 años y donde se inspiró para crear algunas de sus grandes obras. De Burgos publicó legendarios poemas, 3 libros, Poema en 20 surcos, Canción de la Verdad Sencilla, El Mar y Tú, que escribió en Cuba. Las festividades de recordación de la poeta puertorriqueña han llegado hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la Universidad de Puerto Rico, recinto de San Juan, exhibió la muestra Homenaje a Julia de Burgos, que incluye grabados, carteles, libros ilustrados en torno a esta poeta. El centro educativo celebró ese mismo día el acto A Julia, entre mi voz y el tiempo, donde 7 poetas leyeron la selección de poemas de la fenecida poetisa puertorriqueña. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, y por acá vamos a continuar nuestra cita de hoy, son las 7:54 minutos de la mañana. Y tenemos que hoy está de cumpleaños el cantante y hombre de negocios en la música, Tony Orlando. Nació Tony Orlando el 3 de abril del año 44, allá en la ciudad de Nueva York, en New York, New York. Nació con el nombre de Michael Anthony Orlando Cassavetes. Así que le pusieron como nombre artístico Tony Orlando. Es el cantante principal de Tony Orlando y Down, un grupo de los años 70. Anotó 3 canciones en el número 1 de la revista Billboard. El tema Knock 3 tiempos, Knock 3 times, eso fue en el año 71. También Un lazo amarillo, estuvo 4 semanas en el Billboard en el año 73. El Don, el número 1. Así que bueno, tuvo algunos temas importantes, jugando un papel importante en el Billboard.